Les ofrecemos a continuación Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.
Buenos días, queridos amigos de Radio María. Nos encontramos una vez más en el programa Mi vocación es el amor, Teresa de Lisieux. Hemos estado escuchando los manuscritos autobiográficos de Teresa de Lisieux y estamos ya en el tercero, el manuscrito C. De alguna manera, y bella, Teresa nos está hablando, porque escribe a la Madre María de Gonzaga, sobre su realidad, su crisis, su noche en la fe. Y eso nos permite a todos pues a descubrirla siempre como una mujer de Dios, una mujer fuerte. Vamos a continuar precisamente en este programa y queremos dar voz a un canto, es una poesía, que nos va a acompañar en este programa, y esta poesía es Mi alegría. Mi alegría es Jesús, y Teresa lo sabe.
Hay almas en la tierra en busca de la dicha. Me pasa lo contrario, la llevo yo en mi corazón. No es una dicha pasajera, yo la poseo para siempre, como un venus en primavera, que me sonríe eternamente, que me sonríe eternamente. Cuando mi cielo se oscurece y parece abandonarme, mi gozo está en humillarme y en la sombra ocultarme. Mi gozo es la voluntad, Jesús mi único amor. Amo igual a todas horas, y así vivo sin temor, y así vivo sin temor. Mi gozo está en seguir pequeña, cuando caigo en el camino, pronto puedo levantarme, Jesús me toma de la mano.
Continúa Teresa hablando a ella. Su prudencia, madre querida, supo descubrir la voluntad de Dios, y su nombre prohibió a las novicias pensar por el momento en abandonar la cuna de su infancia religiosa. No obstante, usted comprendía sus aspiraciones, pues usted misma, madre, había pedido en su juventud ir a Saigón. Ocurre con frecuencia que los deseos de las madres hallan eco en el alma, y en el alma de sus hijas. Y usted sabe, madre querida, que su deseo apostólico halla en mí un eco fiel. Permítame confiarle, porque he deseado y aún sigo deseándolo, si la Santísima Virgen me cura, cambiar por una tierra extranjera el oasis donde vivo tan feliz bajo su mirada maternal. Para vivir en los Carmelos extranjeros, usted, madre, me lo dijo, hay que tener una vocación muy especial. Muchas almas se creen llamadas a ello sin estarlo en realidad. Usted también me dijo que yo tenía esa vocación y que el único obstáculo para ello era mi salud. Sé que si Dios me llamara a tierras lejanas, ese obstáculo desaparecería. Por eso vivo sin la menor inquietud. Si un día tuviese que dejar mi querido Carmelo, no lo haría, no sin dolor. Jesús no me ha dado un corazón insensible, y justamente porque mi corazón es capaz de sufrir, deseo que le dé a Jesús todo lo que puede darle. Aquí, madre querida, vivo sin la menor preocupación por las cosas de esta tierra miserable. Mi único quehacer es cumplir la dulce y fácil misión que usted me ha encomendado. Aquí me veo colmada de sus atenciones maternales. No sé lo que es pobreza, pues nunca me ha faltado nada. Pero sobre todo, aquí me siento amada por usted y por todas las hermanas, y este afecto es muy dulce para mí. Por eso sueño con un monasterio donde nadie me conozca, donde tenga que sufrir la pobreza, la falta de cariño, en una palabra, el destierro del corazón. No, la razón para abandonar todo esto que tanto amo no es el prestar una serie de servicios al Carmelo que quiera recibirme. Ciertamente haría todo lo que dependiese de mí, pero conozco mi incapacidad y sé que aún haciendo todo lo posible no lograría hacer nada de provecho, pues como decía hace un momento, no tengo el menor conocimiento de las cosas de la tierra. Mi único objetivo sería pues hacer la voluntad de Dios y sacrificarme por Él de la manera que a Él más le agradase. Estoy segura que no sufriría la menor decepción, pues cuando se espera un sufrimiento puro y sin mezcla de ninguna clase, la menor alegría resulta una sorpresa inesperada. Y además usted sabe, madre, que el mismo sufrimiento cuando se lo busca como el más preciado tesoro se convierte en la mayor de las alegrías. No, tampoco quiero partir con la intención de gozar del fruto de mis trabajos. Si eso fuera lo que busco, no sentiría esta dulce paz que me inunda, e incluso sufriría por no poder hacer realidad mi vocación en las lejanas misiones. Hace ya mucho tiempo que no me pertenezco a mí. Vivo totalmente entregada a Jesús. Por lo tanto, Él es libre de hacer de mí lo que le plazca. Él me dio la vocación del destierro total. Él me hizo comprender todos los sufrimientos que en Él iba a encontrar, preguntándome si quería beber ese cáliz hasta las heces. Yo quise coger sin tardanza esa copa que Jesús me ofrecía, pero Él, retirando la mano, me dio a entender que se conformaba con mi aceptación. ¿De cuántas inquietudes nos libramos, madre mía, al hacer voto de obediencia? ¡Qué dichosas son las simples religiosas! Al ser su única brújula la voluntad de los superiores, tienen siempre la seguridad de estar en el buen camino. No tienen por qué temer equivocarse, aun cuando les parezca seguro que los superiores se equivocan. Pero cuando dejamos de mirar a esa brújula infalible, cuando nos separamos del camino que ella nos señala, bajo pretexto de cumplir la voluntad de Dios, que no ilumina bien a los que sin embargo están en su lugar, entonces el alma se extravía por aquellos caminos en los que pronto le faltará el agua de la gracia. Madre queridísima, usted es la brújula que Jesús me ha dado para guiarme con seguridad a las riberas eternas. Qué bueno es para mí fijar en usted la mirada y luego cumplir la voluntad del Señor. Desde que Él me permitió que sufriese tentaciones contra la fe, he hecho crecer enormemente en mi corazón el espíritu de fe, que me hace ver en usted no solo una madre que me ama y a quien amo, sino que sobre todo me hace ver a Jesús que vive en su alma y que me comunica por medio de usted su voluntad. Sé muy bien, madre, que usted me trata como un alma débil, como una niña mimada. Por eso no me resulta pesado cargar con el yugo de la obediencia. Pero a juzgar por lo que siento en el fondo del corazón, creo que no cambiaría de conducta y que el amor que le tengo no sufriría merma alguna aunque me tratase con severidad, pues seguiría pensando que era voluntad de Jesús que usted actuase así para el mayor bien de mi alma. Este año, madre querida, Dios me ha concedido la gracia de comprender lo que es la caridad. Es cierto que también antes la comprendía, pero de manera imperfecta. No había profundizado en estas palabras de Jesús. El segundo mandamiento es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo me dedicaba sobre todo a amar a Dios. Y amándolo, comprendí que mi amor no tenía que traducirse tan solo en palabras, porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de Dios. Y esta voluntad Jesús la dio a conocer muchas veces. Debería decir que casi en cada página de su Evangelio, pero en la última cena, cuando sabía que el corazón de sus discípulos ardía con un amor más vivo hacia Él, que acababa de entregarse a ellos en el inefable misterio de la Eucaristía, nuestro dulce Salvador quiso darles un mandamiento nuevo. y les dijo con inefable ternura: «Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros, que os améis unos a otros igual que yo os he amado. La señal por la que conocerán que todos sois discípulos míos será que os amáis unos a otros».
Repetirle a Jesús con el pecho enternecido: por ti, divino hermanito, estoy contenta de sufrir. Mi único gozo aquí en la tierra es poderte hacer feliz, es poderte hacer feliz. Quiero vivir por mucho tiempo, si ese fuera tu deseo, poder seguirte al cielo, si ese fuera tu contento. El amor fuego del cielo me consume sin cesar. ¿Qué me importa muerte o vida? Jesús, mi gozo es amarte. Jesús, mi gozo es amarte.
¿Está usted en Radio María, en el programa Mi vocación es el amor, Teresa de Lisieux? Y estamos continuando precisamente con el manuscrito C que Teresa escribe a la Madre María de Gonzaga. Acabamos de escuchar su vocación misionera, cómo ella quería ir a Saigón, pero estamos descubriendo cómo ella descubre la voluntad de Dios. Ella se ha ofrecido para Dios. Y la dejamos hablar en este momento que nos habla de este amor hacia los demás. ¿Y cómo amó Jesús a sus discípulos y por qué los amó? No eran sus cualidades naturales las que podían atraerle. Entre ellos y él había una distancia infinita. Él era la ciencia, la sabiduría eterna. Ellos eran unos pobres pescadores, ignorantes y llenos de pensamientos terrenos. Sin embargo, Jesús los llama amigos y sus hermanos. Quiere verles reinar con él en el reino de su Padre. Y para abrir las puertas de ese reino quiere morir en una cruz, pues dijo: nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Madre querida, meditando estas palabras de Jesús comprendí lo imperfecto que era mi amor a mis hermanas y que no las amaba como las ama Dios. Sí, ahora comprendo que la caridad perfecta consiste en soportar los defectos de los demás. Es en no extrañarse de sus debilidades, en edificarse de los más pequeños actos de virtud que les veamos practicar. Pero sobre todo comprendí que la caridad no debe quedarse encerrada en el fondo del corazón. Nadie, dijo Jesús, enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Yo pienso que esa lámpara representa la caridad y que debe alumbrar y alegrar no solo a los que son más queridos, sino a todos los que están en la casa, sin exceptuar a nadie. Cuando el Señor mandó a su pueblo amar al prójimo como a sí mismo, todavía no había venido a la tierra. Por eso, sabiendo bien hasta qué grado se ama uno a sí mismo, no podía pedir a sus criaturas un amor mayor al prójimo. Pero cuando Jesús dio a sus apóstoles un mandamiento nuevo, su mandamiento, como los llama más adelante, ya no habla de amar al prójimo como uno mismo, sino de amarle como él. Jesús le amó y como lo amará hasta la consumación de los siglos. Yo sé, Señor, que tú no mandas nada imposible. Tú conoces mejor que yo mi debilidad, mi imperfección. Tú sabes que yo nunca podré amar a mis hermanas como tú las amas. Si tú mismo, Jesús mío, no las amaras también en mí. Y porque querías concederme esta gracia, por eso diste un mandamiento nuevo. Y cómo amo este mandamiento, pues me da la certeza de que tu voluntad es amar tú en mí a todos los que me mandas amar. Sí, lo sé. Cuando soy caritativa es únicamente Jesús quien actúa en mí. Cuanto más unida estoy a Él, más amo a todas mis hermanas. cuando quiero hacer que crezca en mí ese amor, y sobre todo cuando el demonio intenta poner ante los ojos de mi alma los defectos de tal o cual hermana que me cae menos simpática, me apresuro a buscar sus virtudes y sus buenos deseos. Pienso que si las he visto caer una vez, puede haber conseguido un gran número de victorias que oculta por humildad, y que incluso lo que a mí me parece una falta puede muy bien ser, debido a la recta intención, un acto de virtud. Y no me cuesta convencerme de ello, pues yo misma viví un día una experiencia que me demostró que no debemos juzgar a los demás. Fue durante la recreación. La portera tocó dos campanadas. Había que abrir la puerta de clausura a unos obreros para que metieran unos árboles destinados al Belén. La recreación no estaba animada, pues faltaba usted, madre querida. Así que pensé que me gustaría mucho que me mandasen como tercera, y justo la madre superiora me dijo que fuese yo a prestar ese servicio, o bien la hermana que estaba a mi lado. Inmediatamente comencé a desatarme el delantal, pero muy despacio para que mi compañera pudiese quitarse el suyo antes que yo, pues pensaba darle un gusto dejándola hacer de tercera. La hermana que suplía a la procuradora nos miraba riendo, y al ver que yo me había levantado la última me dijo: ya sabía yo que no eras tú quien iba a ganarse una perla para tu corona, ibas demasiado despacio. Toda la comunidad, al no dudarlo, pensó que yo había actuado siguiendo mi impulso natural, pero es increíble el bien que en una cosa tan insignificante hizo a mi alma y lo comprensiva que me volvió ante las debilidades de las demás. Eso mismo me impide también tener vanidad cuando me juzgan favorablemente, pues razono así: si mis pequeños actos de virtud los toman por imperfecciones, lo mismo pueden engañarse tomando por virtud lo que solo es imperfección. Entonces digo con San Pablo: para mí, lo de menos es que me pida cuentas un tribunal humano, ni siquiera yo me pido cuentas, mi juez es el Señor. Por eso, para que el juicio del Señor me sea favorable, o mejor simplemente para no ser juzgada, quiero tener siempre pensamientos caritativos, pues Jesús nos dijo: no juzguéis y no os juzgará. Madre, al leer lo que acabo de escribir, usted podría pensar que la práctica de la caridad no me resulta difícil. Es cierto que desde hace algunos meses ya no tengo que luchar para practicar esta hermosa virtud. No quiero decir con esto que no cometa algunas faltas, no soy demasiado imperfecta para eso, pero cuando caigo no me cuesta mucho levantarme, porque en un cierto combate conseguí la victoria y desde entonces la milicia celestial viene en mi ayuda, pues no puede sufrir verme vencida después de haber salido victoriosa en la gloriosa batalla que voy a tratar de describir. Hoy en la comunidad, una hermana que tiene el don de desagradarme en todo, sus modales, sus palabras, su carácter me resuenan sumamente desagradables. Sin embargo, es una santa religiosa que debe ser sumamente agradable a Dios. Entonces, para no ceder a la antipatía natural que experimentaba, me dije a mí misma que la caridad no debía consistir en simples sentimientos, sino en obras, y me dediqué a portarme con esa hermana como lo hubiera hecho con la persona a quien más quiero. Cada vez que la encontraba, pedía a Dios por ella, ofreciéndole todas sus virtudes y sus méritos. Sabía muy bien que esto le gustaba a Jesús, pues no hay artista a quien no le guste recibir alabanzas por sus obras. Y a Jesús, el artista de las almas, que tiene que gustarle enormemente que no nos detengamos en lo exterior, sino que penetremos en el santuario íntimo que Él se ha escogido por morada y admiremos su belleza. No me conformaba con rezar mucho por esa hermana, que era para mí motivo de tanta lucha. Trataba de prestarle todos los servicios que podía, y cuando sentía la tentación de contestarle de manera desagradable, me limitaba a dirigirle las más encantadoras de mis sonrisas y procuraba cambiar de conversación, pues como dice la imitación, mejor es dejar a cada uno con su idea que pasarse a contestar. Con frecuencia fuera de la recreación, quiero decir, durante las horas de trabajo, como tenía que mantener relaciones con esta hermana a causa del oficio, cuando mis combates interiores eran demasiado fuertes, huía como un desertor. Como ella ignoraba por completo lo que yo sentía hacia su persona, nunca sospechó los motivos de mi conducta y vive convencida de que su carácter me resultaba agradable. Un día, en la recreación, me dijo con aire muy satisfecho, o más o menos estas palabras: querría decirme, hermana Teresa del Niño Jesús, ¿qué es lo que le atrae tanto en mí? Siempre que me mira, la veo sonreír. ¡Ay! Lo que me atraía era Jesús, escondido en el fondo de su alma. Jesús que hace dulce hasta lo más amargo. Le respondí que sonreía porque me alegraba verla. Por supuesto que no añadí que era bajo un punto de vista espiritual. Madre querida, como le he dicho, mi último recurso para no ser vencida en los combates es la deserción. Este recurso lo empleaba ya durante el noviciado y siempre me dio muy buenos resultados. Quiero, madre, citarle un ejemplo que la va a hacer sonreír. Durante una de sus bronquitis fui una mañana muy despacito a dejar en su celda las llaves de la reja de la comunión, pues era sacristana. En el fondo no me disgustaba aquella ocasión que tenía de verla a usted. Incluso me agradaba mucho, aunque trataba de disimularlo. Una hermana animada de un santo celo, pero que sin embargo me quería mucho al verme entrar en su celda, pensó, madre, que iba a despertarla y quiso cogerme las llaves, pero yo era demasiado terca para dárselas y ceder mis derechos. Le dije lo más adecuadamente que pude que yo tenía tanto interés como ella en no despertarla y que me tocaba a mí entregar las llaves. Ahora comprendo que habría sido mucho más perfecto ceder ante aquella hermana, joven, es cierto, pero al fin más antigua que yo. Pero entonces no lo comprendí, y por eso creyendo a toda costa entrar a su pesar detrás de ella, que empujaba la puerta para no dejarme pasar, pronto ocurrió la desgracia que las dos nos temíamos. El ruido que hacíamos le hizo a usted abrir los ojos. Entonces, madre, toda la culpa recayó sobre mí. La pobre hermana a la que yo había opuesto resistencia se puso a echar un discurso cuyo fondo sonaba así: ha sido Sor Teresa del Niño Jesús la que ha hecho ruido. Dios mío, qué hermana tan antipática, etcétera. Yo, que pensaba todo lo contrario, sentía unas ganas enormes de defenderme. Afortunadamente me vino una idea luminosa. Pensé en mi interior que si empezaba a justificarme no iba a poder conservar la paz en mi alma. Sabía también que no tenía la suficiente virtud como para dejarme acusar sin decir nada. Así que mi única tabla de salvación era la huida. Pensando y hecho, me fui sin decir ni mus, dejando que la hermana continuase su discurso, que se parecía a las imprecaciones de Camila contra Roma. Me latía tan fuerte el corazón que no pude ir muy lejos y me senté en la escalera para disfrutar en paz los frutos de mi victoria. Aquello que era valentía, verdad, madre querida, pero creo que cuando la derrota se asegura, vale más no exponerse al combate. Vamos a dejarlo aquí. Y lógicamente Teresa pues nos enamora a todos por su manera de hablarnos de Dios. Vamos a decir como siempre a María, reina de las misiones, la oración de la iglesia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ofrenda del día. Oración de Teresa de Lisieux. Dios mío, te ofrezco todas las acciones que hoy realice por las intenciones del Sagrado Corazón y para su gloria. Quiero santificar los latidos de mi corazón, mis pensamientos y mis obras más sencillas, uniéndolo todo a sus méritos infinitos, y reparar mis faltas arrojándolas en el horno ardiente de su amor misericordioso. Dios mío, te pido para mí y para todos mis seres queridos la gracia de cumplir con toda perfección tu voluntad y aceptar por tu amor las alegrías y sufrimientos de esta vida pasajera, para que un día podamos reunirnos en el cielo por toda la eternidad. Amén.
Han escuchado en Radio María, Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.